Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. A mitad de camino sigue adelante tu cita de jueves 22 de agosto de 2003. Un saludo hoy, una vueltecita ya por la oriental provincia de Guantánamo. Buenos días, Guantánamo. Allá por Baracoa, el punto más oriental de la isla. Baracoa, buenos días. Caimanera también, claro. Buena audiencia por allá. En El Salvador también, la propia ciudad de Guantánamo. Y Mías, Maicí, la punta de Maicí, Manuel Tamos, Niceto Pérez, San Antonio del Sur y Yateras, allá en la provincia de Guantánamo. Un saludo en la mañana de hoy y gracias por acompañarnos.
Así es, estamos comenzando nuestra tercera hora de transmisión. De nuevo, gracias por estar con nosotros y lo más importante, mantenga la sintonía.
Así es, vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Confía el enviado especial del gobierno panameño en haber logrado un acuerdo con el gobierno de las Bahamas para el pronto traslado de un grupo de balseros cubanos detenidos en Nassau.
Emite Estados Unidos una alerta para sus ciudadanos que viajen a Cuba ante el peligro de contraer el cólera.
Divulgan en Estados Unidos las últimas 340 llamadas telefónicas secretas grabadas por el presidente Richard Nixon en la Casa Blanca.
Afirma el líder opositor venezolano Enrique Capriles que la salud pública de Venezuela se encuentra en terapia intensiva.
Seguidamente las informaciones. Tras haberse reunido con funcionarios del gobierno de las Bahamas, el enviado especial del gobierno de Panamá, Guillermo Coches, partió desde Nassau hacia la ciudad de Panamá con esperanza de haber logrado la futura salida de un grupo de cubanos. Ricardo Quintana con más detalles.
Vinimos a buscar 18 y nos vamos a llevar 20. Y esperamos pues que puedan encontrar una mejor vida, ya sea en Panamá o en los Estados Unidos cuando se vayan.
Este ha sido el resultado de dos días en Bahamas e igual número de reuniones. 14 cubanos que viven en esta casa refugio que auspicia la iglesia y la ONU, así como la Cruz Roja, serán de los que viajen a Panamá próximamente. Todos estuvieron retenidos en algún momento en el centro de detención Carmichael.
Estamos esperando la concreción por parte del gobierno de las Bahamas, de la gestión que ellos van a hacer con el Comité de Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, para ver cuándo, cómo están bajo su custodia, cuándo pueden viajar a Panamá.
24 cubanos fueron deportados. ¿Podrían estos también recibir visas en La Habana para que viajen a Panamá?
Bueno, tendría que consultarlo con la Cancillería. Es cuestión de confiar en Dios y de ver si se puede hacer. Yo creo que tendríamos primero que todo tener una solicitud de parte de ese grupo de personas dirigida al canciller de Panamá, Fernando Núñez Fábrega.
La Cancillería bahamense preguntó a Coche si los cubanos que viajarían a Panamá estarían dispuestos a volver a Nassau para testificar sobre denuncias de abusos y atropellos en el centro Carmichael.
Eso no es cuestión de nuestro gobierno, sino la decisión de las personas que quieran venir a testificar sobre esos malos tratos.
Lo que no supo Coche es que luego de estas dos reuniones, el gobierno de Bahamas dispuso la deportación de 8 cubanos que se hallaban retenidos en el centro de detención de Carmichael, entre ellos 4 mujeres, en Nassau, Bahamas. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Los residentes estadounidenses que visitan la isla deben tomar medidas de precaución para no contraer el cólera, indica un aviso de alerta emitido el miércoles por la Oficina de Intereses Norteamericana en La Habana.
La nota se refiere a los casos de cólera que han sido identificados en la ciudad de La Habana, posiblemente vinculados a un brote de cólera en el oriente de Cuba, y recomienda no ingerir agua o consumir alimentos contaminados con heces fecales, principal factor de riesgo.
El aviso de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba subraya que otras fuentes comunes de contaminación en la isla son el agua esterilizada, la comida de los vendedores de la calle, platos de pescado crudo y mal cocinado a vapor.
La nota de advertencia insta a todos los ciudadanos a seguir las recomendaciones de salud pública y de seguridad en los alimentos, tener precauciones con el agua y lavarse las manos con frecuencia para evitar la infección del cólera en Cuba.
En otras informaciones, mediante un programa llamado Sisters Across the Straits, Hermanas a Través del Estrecho de la Florida, la Liga de Mujeres Soportantes de la Florida organiza viajes educacionales a Cuba. Tenemos con la información y los detalles a Alex Rivero.
Annie Betancourt, quien además de ser coordinadora de Sisters Across the Straits, pertenece a la Junta Directiva de la Liga de Mujeres Votantes de la Florida, explicó a Martín Noticias la razón de ser de los contactos con Cuba.
Nuestras visitas incluyen reuniones con catedráticas en la Universidad de La Habana, con la Cátedra del Estudio de la Mujer. Nos reunimos también en una cooperativa agrícola en un pueblo llamado Cruces. También visitamos los talleres de costuras en Luyanó. O sea que nuestro trabajo es un trabajo de conocer y visitar y acercarnos a la mujer cubana. Hemos establecido contacto con mujeres de la Federación. Naturalmente, la Federación de Mujeres Cubanas en Cuba tiene una publicación llamada la revista Mujeres. Hemos visitado la editorial de la mujer, que está en la calle Galeano, en La Habana. Ese es el propósito del proyecto llamado Sisters Across the Straits.
Mujeres cubanas también han visitado Estados Unidos en el marco del programa Sisters Across the Straits, según acotó Annie Betancourt.
Mujeres cubanas nos han visitado aquí en la Florida. Hemos tenido reuniones en Tampa y en Orlando con mujeres que nos visitaron y que volvieron y regresaron al país. Ellos ven nuestros viajes son una manera de conocerlas, establecer vínculos. Hay una sinceridad, yo diría una buena receptividad de parte de las mujeres cubanas con las cuales nos hemos reunido, puesto que ya hemos ido poco a poco estableciendo contacto, ¿no? No hay nada más lógico y humanitario que el contacto de persona a persona, de pueblo a pueblo.
En su charla con Martín Noticias, Annie Betancourt informó que la próxima visita a Cuba de Sisters Across the Straits está programada para octubre. La Liga de Mujeres Votantes es una organización cívica no partidista encaminada a fomentar la participación ciudadana en la vida política de Estados Unidos. Alex Rivero, Martín Noticias.
Las últimas 340 llamadas telefónicas secretas, grabadas y reuniones del presidente Richard Nixon en la Casa Blanca fueron divulgadas el miércoles.
El Museo de Biblioteca Nixon, en un suburbio de Los Ángeles, anunció que el material final cubre el periodo de abril 9 al 12 de julio del año 73, el día antes de que un comité del Senado iniciara una investigación sobre el sistema de grabación encubierto.
Las cintas, que incluyen 3.000 horas de grabaciones, cubre discusiones sobre varios asuntos, incluidos Watergate, Vietnam y la cumbre del 72, entre el presidente Nixon y el dirigente soviético Leonid Brezhnev.
Entre las figuras públicas en las cintas están George W. H. Bush, Ronald Reagan, Gerald Ford, Alexander Haig y Henry Kissinger. La biblioteca también muestra 140.000 páginas de materiales de texto.
Las grabaciones también incluyen segmentos de reuniones y llamadas de jefes de Estado, incluidos Haile Selassie de Etiopía, Giulio Andreotti de Italia, Willy Brandt de Alemania y Pierre Trudeau de Canadá.
Exactamente a las 7:09 de la mañana en Radio Martí. El líder opositor venezolano Enrique Capriles aseguró el miércoles en su cuenta de Twitter que la salud pública en Venezuela se encuentra en terapia intensiva.
Las afirmaciones de Capriles tienen lugar un día después de que la Federación Médica Venezolana solicitara al gobierno de Nicolás Maduro que declare emergencia nacional en el sector de la salud, tanto hospitalaria como epidemiológica.
Capriles se facilitó datos sobre la crítica situación al señalar que el 75% de las unidades de radioterapia oncológica bajo administración gubernamental no funcionan.
Asegura exministro argentino que la economía de ese país se encuentra en proceso de deterioro. Carlos Cabanacán nos informa.
El ex ministro de Economía Roberto Labaña, durante las gestiones de los presidentes Eduardo Dualde y Néstor Kirchner, explica el estado actual de la economía en la Argentina.
Está en proceso de deterioro, sin la menor duda. La inflación se ha acelerado como consecuencia, en buena medida, de la aceleración de la emisión de dinero sin respaldo para pagar buena parte de la campaña electoral. La inversión es muy escasa y, en consecuencia, la creación de empleo es muy escasa.
Labaña sigue siendo un respetado consultor en la materia y agrega que el deterioro tiende a empeorar mientras el gobierno kirchnerista organiza muy difundidas reuniones para tratar la cuestión, las que generan escepticismo entre empresarios y opositores. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
El secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana, CEB, Monseñor José Fuentes, declaró que las autoridades del gobierno que apoyan el aborto no tendrían que acercarse a la comunión porque no es coherente con las enseñanzas del Evangelio y la Iglesia.
En una entrevista al diario Página 7, Monseñor Fuentes expresó que los cuatro ministros del gobierno boliviano que apoyan el aborto nunca se les va a expulsar de ninguna iglesia, pero no podrán acercarse a recibir el cuerpo de Cristo.
Agregó además el representante de la iglesia en Bolivia que la vida de un católico, un creyente, es algo de lo que no podemos disponer. Por tanto, quien promueva una ley a favor del aborto se aparta de la iglesia.
El expresidente de Egipto, Hosni Mubarak, deberá vivir bajo arresto domiciliario cuando sea puesto en libertad, determinó este miércoles el primer ministro.
El primer ministro Hassan el-Beblaud dejó en un comunicado que, en base a medidas de emergencia decretadas hace unos días, ordenó que Mubarak sea puesto bajo arresto domiciliario cuando sea encarcelado después de 2 años de prisión.
Funcionarios penitenciarios dijeron que Mubarak, de 85 años y delicado estado de salud, podría salir en libertad este mismo jueves.
Un tribunal recomendó poner en libertad al exgobernante luego que sus abogados presentaron una apelación en el marco de uno de los casos por corrupción que se le sigue. El exmandatario sigue siendo enjuiciado por otras causas. Bien, son exactamente las 7:13 de la mañana. De aquí a las 7:30 tenemos para ustedes más el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas, el resultado de la pelota profesional de Grandes Ligas en los juegos de ayer. Todo esto con Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, otra pieza musical que esperamos sea de tu agrado. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de Maroon 5. El Underground se viste de gala, pues nos visita en nuestros estudios directamente de la ciudad de La Habana, Raudel de Escuadrón Patriota.
Más dictadura, no.
Te invito a que puedas escuchar de Escuadrón Patriota por el segmento Off the Ground, programa Interferencia aquí en Radio Martí. Bendiciones y conéctate con este programa.
Y el flashback te transporta 13 años atrás, donde recordaremos lo que sonaba la diva del Bronx, Jennifer López. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Interferencia. Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical. El resumen deportivo del día está en Antena Live, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguidamente, Lázaro Domínguez y el estado del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una extensa baja en la altura sobre la región occidental de Cuba y el sudeste del Golfo de México está interactuando con una hondonada en superficie que se extiende desde Pinar del Río hacia el sur sobre el Golfo de Honduras y la región de Centroamérica. Este sistema está generando la aparición de tormentas eléctricas en las provincias occidentales cubanas, la zona de Los Cayos y el sur de la Florida. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey y Ciego de Ávila. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte central, poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en el Sport, Edelmio Navas.
Muchas gracias. Y mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. Anoche aquí en Miami, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó 4-1 a los Marlins de Miami y gana la serie 2-1 que va a concluir precisamente hoy jueves por la tarde. En este partido, el pelotero cubano Yasiel Puig se fue de 5-0. Precisamente ayer miércoles por la tarde visitamos el estadio de los Marlins de Miami y conversamos con varios peloteros cubanos, incluyendo al santiaguero Adeini Echavarría, el villaclareño José Fernández, así como el cienfuero Yasiel Puig y el cubano-americano Paco Rodríguez, quien nació aquí en Miami, pero sus padres son de allá de Sagua la Grande. Precisamente vamos a brindarles a continuación una entrevista con Paco Rodríguez, ese joven pitcher del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, quien está realizando una gran labor monticular, y nos habla en su primera parte de lo que está haciendo Yasiel Puig con este equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que aparece en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional.
¿Qué te parece Yasiel Puig?
Yasiel Puig, con la energía que tiene, está brincando arriba la gente en este momento, pero con la energía que tiene y lo duro que juega, te enseña cómo la pelota cubana te enseña y cómo se juega. So, es una gran persona y tiene que seguir jugando como estamos jugando para seguir en lo que estamos haciendo en este momento y jugando lo más bien.
Lo estaba viendo ahorita jugando como un muchacho con Ryu, el pitcher de Corea del Sur. Ha sido una gran atracción la presencia de Puig, también de Paco Rodríguez, ¿por qué no, no?
Sí, no, es una cosa grandísima y tú sabes, y él es una persona buena que tener porque siempre está alegre y chivando con la gente, tú sabes, para atrás y para adelante, cuando siempre está con Uribe, que siempre están para atrás y para adelante chivando con cada uno, pero es una cosa buena porque siempre es una cosa feliz que ellos tienen.
Bueno, por último, un saludo a los oyentes allá en Cuba a través de Radio Martí.
Bueno, que gracias por estar atrás de nosotros y de todos los cubanos que están en las grandes ligas y vamos a seguir haciendo todo lo que podemos para ayudarlos a ustedes.
¿Escuchaste algo de José Dariel Abreu, el cubano que está en la República Dominicana, en esa zona de Haití? Dicen que es un fenómeno.
Sí, mi papá cómico que estaba hablando de eso conmigo hace unos cuantos días y papi me está diciendo todos los números y lo bueno que es pichando y lo que sea.
Gracias, Paco, un abrazo.
Muchas gracias al joven pitcher cubano-americano Paco Rodríguez, quien pertenece al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. En los otros partidos de anoche, el equipo de Toronto perdió ante los Yankees de Nueva York 4-2. El japonés Ichiro Suzuki llegó a 4.000 hits entre las Grandes Ligas y la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente, una síntesis de nuestras noticias. Confía el enviado especial del gobierno panameño en haber logrado un acuerdo con el gobierno de las Bahamas para el pronto traslado de un grupo de balseros cubanos detenidos en Nassau y emite a Estados Unidos una alerta para sus ciudadanos que viajen a Cuba ante el peligro de contraer cólera.
Bien, son exactamente las 7:20 minutos, por acá estamos de regreso con Lucy de nuevo. Buenos días.
Pues muy buenos días, muchísimas gracias, qué bueno estar con ustedes. Y tenía una nota preparada, pero vi una fotografía aquí en internet que me llamó mucho la atención. Y es una caricatura donde está un esposo enfermo, la esposa pues lo está cuidando y ahí viene la enfermera. Entonces ella le dice, está en inglés, dice, yo soy el familiar más cercano, ya yo he hecho todo un research, ¿cómo se dice research en español? Una investigación en la internet acerca de su condición, y perdóneme, pero en este momento me siento más calificada para cuidarlo que algunas enfermeras. Y ¿sabe qué? Que es cierto, hasta cierto punto, y valga la redundancia, los que tenemos acceso a la internet, cuando un familiar nuestro pues tiene una enfermedad, buscamos y nos documentamos con todo, llega el momento en que discutimos con el doctor. Y eso pasa pues con mucha frecuencia, que le queremos decir al doctor qué es lo que tiene que hacer. Por una parte es bueno, por la otra no, pero tú sabes que se han dado el caso de enfermos que se le han suministrado una X cantidad de medicamentos en demasía y han terminado con el afectada su salud. Así que me gustó mucho la fotografía y la caricatura de que hoy la gente se documenta a través de la internet y es capaz de discutir con las enfermeras y con los doctores. Y hablando cosas más bonitas, como es el amor. Tú sabes que allá en París hay un puente que a veces hace temer al ayuntamiento parisino por la estabilidad de las barandillas del puente. Hace muchísimos años es como un enclave romántico, las parejas van y ponen un candado. Pero ya en el paso de los años, imagínate, cuatro manos se afanan en enganchar ese pequeño candado con los nombres de sus propietarios escritos para después lanzar la llave al agua como promesa de un amor eterno. Es una costumbre que se hace allá en París, en este puente. Y entonces de la mañana a la noche, cada día, parejas de enamorados, amigos, familia, deja constancia de su relación a través de esta simbólica cerradura que amarran a esta pasarela de más de 200 años, porque este puente tiene más de 200 años de construcción. Así que este monumento cruza el río Sena, une el Museo del Louvre, que era el antaño Palacio de las Artes, donde el viaducto recibe su nombre, y la Academia Francesa. Todo su aspecto actual tiene 155 metros de entablado en madera.
Sí.
Las barandas son metálicas y data del año 1984, que sufrió una de sus últimas reformas. Mantenerlo. Pero esta moda de revestirlo con candados no tiene una década, tiene mucho más. Hoy está claro que cuando empezó esta tradición, aunque parecía venir de Europa del Este y haberse identificado como una novela rosa que estaba famosa en aquellos momentos, y los personajes pues colocaban un cerrojo en el Ponte Milvio de Roma y lanzaban la llave al mar, y de ahí se empezó a hacer una tradición que los enamorados los van allí a la Ciudad de la Luz, hacen acto de presencia y ponen su candado. Y desde entonces el fenómeno ha crecido, que se convierte en un reto los que llegan allí en buscar un hueco libre.
Un hueco libre para hacer su...
para poner su candado.
Claro.
Entonces, el Estado tiene que estar inspeccionando constantemente eso, de que, imagínate que no se vaya a caer, que no se vaya a dañar. Dice que si es así, tendrán que reemplazar paneles para que la gente pueda tener un panel adicional y haya un pequeño hueco donde poner su candado.
Como dice Celia Cruz, no hay cama para tanta gente, no hay puente para tanta gente.
Bueno, pues le van a agregar alguna que otro.
Sí, claro, yo pienso que es justo y necesario.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Y si usted disfruta de nuestra sintonía desde las 5, es una idea genial, porque de paso, claro, se informa, escucha nuestros noticieros, escucha nuestros comentaristas de lujo, escucha los temas inteligentes que nos brinda Lucy diariamente por acá, y lo que espero que esté siendo para usted la buena música.
Así es, muy buenos días tengan todos, muchísimas gracias por estar con nosotros, como dice Oscar, que estén disfrutando de las informaciones y de estos ratitos diferentes que compartimos con ustedes. Voy a aprovechar para dar la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Gracias.
Gracias a ti. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Continúa muy grave en un hospital de Madrid el expreso de conciencia y economista independiente cubano Oscar Espinosa Chepe.
Afirma la exdelegada del Poder Popular, Sidley Ávila León, que el trabajo por cuenta propia en Cuba es un engaño.
Criticó la legisladora Ileana Ross Letinen a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y a su sucesor John Kerry por la falta de seguridad que resultó en la destrucción del consulado de Estados Unidos en Vengas.
Y anunció el presidente de Guatemala acciones para proteger a los periodistas tras una ola de atentados e intimidaciones contra los comunicadores en el país.
Seguidamente las informaciones. El expreso de conciencia cubano Oscar Espinosa Chepe se encuentra muy grave en un hospital de Madrid, informó este miércoles su esposa Miriam Leiva.
Leiva dijo que espera un desenlace fatal pronto, ya que el estado de su esposo es crítico y, tal como dijo a la agencia France Presse, su cuerpo se apaga con grandes molestias.
Espinosa Chepe llegó a Madrid en marzo pasado para recibir atención médica por una enfermedad crónica en el hígado, que había empeorado y requirió hospitalización en La Habana.
Su esposa afirmó que la dolencia se agravó durante la prisión de 19 meses en Cuba tras ser condenado a 20 años durante la Primavera Negra del 2003.
Espinosa Chepe fue liberado por motivos de salud en noviembre del 2004 bajo licencia extrapenal y tras una invitación del gobierno español para atenderse en un hospital madrileño, logró que el régimen cubano le permitiera viajar junto con su esposa.
Y Sidley Ávila León, exdelegado del Poder Popular, califica de engaño el trabajo por cuenta propia en Cuba. Informa José Luis Ramos.
Sidley Ávila León, campesino independiente que reside en Las Tunas, además de cuestionar el trabajo por cuenta propia, dijo que es otra forma del gobierno para controlar más a los cubanos.
No, eso es un engaño. Eso es un engaño tan grande o más grande que la ley migratoria. Eso es un engaño, eso es una pintura, una fachada que tiene el gobierno para reprimir más.
La exdelegada del Poder Popular en el municipio de Majibacoa, provincia de Las Tunas, denunció una serie de actos de hostigamiento y acoso político en contra de las personas que ejercen el trabajo por cuenta propia. Sirley, que paga su patente, fue multada la pasada semana por vender mangos.
El problema es ese, que yo soy productora independiente y entonces quieren asfixiarme económicamente. Fue la multa esa que me pegaron de 1.200 pesos por un lado y 750 por otro. Desde que me consideraron opositor, me apretaron tanto que tuve que entregar la sierra. Y entonces ahora soy productora independiente, pero no se conforman con eso. Quieren sacarme también de esa faceta de campesina aquí en Cuba, de ser productora independiente.
La iniciativa privada en Cuba no es libre. El cuentapropista enfrenta muchos retos, destacó Sirley Ávila León.
Tengo firmas de todos los vecinos que están dispuestos a integrar, a hacer un grupo proyecto comunitario junto conmigo. Ellos se mantienen al lado mío, pero recibiendo tremenda presión de la policía política.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Más de un centenar de opositores y activistas de derechos humanos le dieron la bienvenida al disidente cubano Guillermo Fariñas y a su mamá Alicia Hernández, luego de su llegada al aeropuerto Abel Santa María de Santa Clara.
El opositor pasó los trámites de aduana sin contratiempos, según dijo a Martín Noticias en las primeras declaraciones luego de su arribo a la isla a las 9:48 de la mañana.
El opositor y su madre fueron recibidos por un grupo de familiares que los acompañaron hasta su barrio, donde un grupo de amigos, activistas de derechos humanos e integrantes de la Unión Patriótica de Cuba le dieron la bienvenida.
Fariñas dijo que aprendió mucho del exilio cubano y destacó también las enseñanzas que recibió de Lech Walesa, líder polaco del sindicato Solidaridad, a quien conoció personalmente en su viaje a Polonia.
La congresista Eliana Rosletinen criticó tanto a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton como al actual secretario John Kerry por la falta de seguridad que resultó en la destrucción del consulado de Bengasi en Libia.
El embajador Christopher Steven y otros tres estadounidenses murieron durante una operación armada coordinada por elementos terroristas contra el consulado americano el 11 de septiembre del 2012.
Esta semana el Departamento de Estado absolvió a cuatro de sus funcionarios que ocupaban altos cargos en la Oficina de Seguridad Diplomática y la Oficina de Asuntos del Cercano Oriente, y los reasignó en nuevos puestos de trabajo.
Rosletinen, presidenta del Subcomité del Oriente Medio y África del Norte, dijo que Kerry, al reinstalar a estas cuatro personas, las está absolviendo de toda responsabilidad.
La veterana legisladora preguntó, ¿y quién entonces es responsable en las muertes de cuatro valientes estadounidenses a manos de terroristas?
Rosletinen concluye que Kerry sigue moviendo fichas, como su predecesora Hillary Clinton, con el fin de evitar mostrar la falta de responsabilidad del Departamento de Estado antes, durante y después del ataque terrorista en Bengasi.
El ministro del Interior, Fernando Carrillo, entregó un parte del paro agrícola que ha causado graves problemas de movilización de vehículos públicos de carga y de particulares por las carreteras principales de al menos cinco departamentos de Colombia. Federico Fulleda nos informa.
El ministro del Interior en Colombia, Fernando Carrillo, calificó de muy satisfactorio el resultado de la protesta que realizan agricultores, campesinos y transportadores de carga para exigirle al gobierno políticas que los salve de la crisis. Los bloqueos para el gobierno fueron mínimos, pero para los organizadores de la protesta fueron numerosos. Los participantes en el paro exigen un diálogo directo para buscarle solución a la crisis del agro, pero el gobierno pide que se suspendan las protestas para conversar. El ministro Carrillo, al entregar su balance, dijo:
yo creo que el balance es muy satisfactorio. Algunos creían que el país iba a estar incendiado, el orden público iba a estar fuera de control, y en realidad lo que podemos decir en primer lugar es que este gobierno respetó la protesta pacífica y, salvo algunos casos muy aislados de ejercicio de la violencia que se dieron en tres o cuatro departamentos del país, pues se dio la protesta en términos de civilidad y democracia, y el país repudió y rechazó completamente a los violentos o a los que quisieron sacar provecho político de estas manifestaciones. El llamado a los manifestantes es que terminen los bloqueos. Yo creo que el bloqueo no solo imposibilita la movilidad de los colombianos, viola derechos de los colombianos, sino además imposibilita el diálogo mismo con las autoridades.
El transporte de carga, de pasajeros y de vehículos particulares está parcialmente suspendido por las carreteras de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca y Cundinamarca, informaron los organizadores de la protesta. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El presidente de Guatemala anuncia acciones para la protección de los periodistas ante atentados e intimidaciones contra ese gremio. En los últimos 15 días, dos comunicadores fueron asesinados y un tercero resultó gravemente herido, explica Silvino Mendoza.
El presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, expresó su preocupación por los recientes casos de agresiones en contra de algunos periodistas. En un mensaje a través de los canales de televisión, el gobernante anunció las primeras acciones para la protección de los miembros de la prensa guatemalteca.
A más tardar la próxima semana, podamos estar firmando directamente un convenio para protección de los periodistas, que no vamos a permitir que esta ola de violencia, que algunos grupos interesados podrían estar detrás de esto, vaya a continuar.
En los últimos 15 días, dos periodistas fueron asesinados en Guatemala y un tercero resultó gravemente herido. El señor Frank Larrué, relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, recordó que durante el presente año cuatro periodistas fueron asesinados en Guatemala y que ello constituye un escándalo a nivel internacional. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martí Noticias.
Exactamente las 7:39 minutos de la mañana, de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas. Con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, resultado de la pelota profesional de Grandes Ligas con Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas que usted estará escuchando en detalle durante la mañana de hoy. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
La pelota está mejor que nunca en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 5 de la tarde en el Dodger Stadium medirán su fuerza Los Ángeles y el Boston.
Los Medias Rojas, que luchan por la supremacía de la división este de la Liga Americana, llevarán al montículo a Ryan Dempster, el lanzador que golpeó a Alex Rodríguez y fue suspendido por 5 juegos, y quien presenta récord de 6 victorias y 9 reveses, con 132 abanicados y 4.77 carreras limpias por juego.
Su oponente por los Dodgers será Hyun-Jin Ryu, con magnífica foja de 12 triunfos y 4 derrotas, con 126 ponchetes y 2.95 carreras limpias por juego.
Escuche este importante partido este sábado a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del Estelar Interactivo de Martí, Avanza Cuba, en su edición especial Educación, Mitos y Futuro. Avanza Cuba, con la participación de importantes figuras desde la isla, así como un panel con autoridades de la educación en el sur de la Florida. Avanza Cuba, Educación, Mitos y Futuro. No te lo pierdas este sábado y domingo a las 8 de la noche por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteban.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Y seguidamente el tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una extensa baja en la altura sobre la región occidental de Cuba y el sudeste del Golfo de México está interactuando con una hondonada en superficie que se extiende desde Pinar del Río hacia el sur sobre el Golfo de Honduras y la región de Centroamérica. Este sistema está generando la aparición de tormentas eléctricas en las provincias occidentales cubanas, la zona de Los Cayos y el sur de la Florida. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey y Ciego de Ávila. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte central, poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. Los domadores de Cuba entrenan ya en México
para su duelo del próximo 29 y 30 del presente mes de agosto en el gimnasio Juan de la Barrera ante los Guerreros de México como parte de su preparación con miras al arranque de la Serie Mundial de Boxeo Semiprofesional. Y si algo reina en el equipo de Cuba es devolverle a ese país la supremacía en el boxeo olímpico y mundial, por lo que todo el mundo se alista para ganar medallas tanto en el Mundial de Kazajstán en octubre próximo como en los Juegos Olímpicos de Río, pues será ahí donde deben demostrar su gran potencial. Mientras tanto, el equipo que tiene como líder al entrenador Rolando Acebal entrena en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento y Desarrollo de Talentos en Ciudad de México y ayer miércoles ofrecieron un entrenamiento para la prensa local. Seguiré en el boxeo aficionado semiprofesional de la AIBA, ya que cuida más y para mí es una responsabilidad integrar el equipo cubano de boxeo, apuntó Yasniel Toledo, una de las cartas fuertes del equipo cubano, pues es medallista de plata en un campeonato mundial y actual monarca panamericano. En el equipo cubano sobresalen Rosniel Iglesias, campeón olímpico el año pasado en Londres, así como el camagoyano Julio César La Cruz en los 81 kilogramos, Carlos Venteur en 75, José Ángel Arduet en más de 91, Gerardo Cervantes en 52 kilogramos, así como Iván Oñate en los 60 kilogramos, Erislandi Sabón en los 91 kilogramos y Josvani Beitia en la división de los 49 kilogramos. En las Grandes Ligas de béisbol, anoche el cubano José Iglesias conectó dos sencillos, batea para 324 y su equipo de Detroit derrotó 7-1 a los mellizos de Minnesota y Detroit, con 74 éxitos y 52 derrotas, está solo en primer lugar en la división central de la Liga Americana. En los otros partidos, el equipo de los Marlins de Miami anoche perdió aquí en Miami 4-1 ante los Dodgers de Los Ángeles y Los Ángeles sigue en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. Yasiel Puig, el cubano, se fue de 5-0. El Toronto perdió 4-2 ante los Yankees de Nueva York. Los Angelinos fue superado 3-1 ante el Cleveland. El San Luis derrotó 8-6 al Milwaukee, mientras que el Boston dispuso 12-1 del San Francisco y el Seattle 5-3 de los Atléticos de Oakland. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Continúa muy grave en un hospital de Madrid el expreso de conciencia y economista independiente cubano Oscar Espinosa Chepe, y afirma la exdelegada del Poder Popular Shirley Ávila León que el trabajo por cuenta propia en Cuba es un engaño.
Y momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días. Oscar, ayer tocábamos el tema del brote de cólera en Cuba, incluso sí, por la alerta que había emitido la Organización Panamericana de la Salud. Ahí había casos, ya en su reporte lo manifiesta así, había casos detectados tanto en Venezuela como en Chile, donde las autoridades chilenas incluso tomaron medidas en los principales aeropuertos del país. Y luego apareció el caso en Italia. Ahora, ayer la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, es decir, el Departamento de Estado de Estados Unidos, sí, emitió una alerta para los viajeros que visitaran Cuba a seguir las recomendaciones sanitarias, es decir, de salud pública básica, como el lavado frecuente de manos, el cuidado especial con los alimentos y sobre todo el agua que se consuma. Esta alerta es importante, Oscar, por sí, varias razones, es decir, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos emite un comunicado de esta manera es que hay
seria... La cosa está seria.
La cosa está muy seria.
Definitivamente.
Esto es un fenómeno que viene sucediendo desde hace más de un año, se viene presentando, y que se agudizó después del paso del huracán Sandy, sobre todo en las provincias orientales de Cuba. Pero fíjate, en la alerta esta que emite la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, está el asunto de la capital. Es decir, esto ya está a voz populi. Tú, con cualquier persona que tú hablas que venga de Cuba, ese es el comentario que hay.
Sí.
Ahora, la pregunta que yo me hacía esta mañana, yo busqué en los medios oficiales del gobierno cubano
empezando por el periódico Granma, si había alguna referencia al asunto o alguna reacción al comunicado que emitió la sección de interés de Estados Unidos, nada. Es decir, el silencio absoluto. Esta es la característica básica del gobierno cubano. Cuando se les presenta una crisis, sobre todo en algunos de los sectores donde el gobierno cubano ha hecho tanta propaganda como la salud, hacen silencio absoluto, mutis en el foro.
Sí, señor.
Y entonces no me extraña que después aparezca el gobierno cubano diciendo de que esto está totalmente controlado, de que son casos aislados y que se trata de la propaganda internacional del imperialismo para afectar la industria del turismo en Cuba. Yo estoy casi seguro que esa va a ser una de las justificaciones. El caso es más que serio porque el reporte de la Organización Panamericana de la Salud detalla los casos que se presentaron, los que tenían comprobado, por ejemplo, a principios de este año, sobre todo en las provincias orientales, repito, Camagüey, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, pero hasta la pregunta que uno se hace hasta qué momento el gobierno cubano va, por lo menos en materia de comunicación, a emitir alguna declaración, porque ya la preocupación es seria. Es decir, cuando ya los gobiernos de Chile, la Organización Panamericana de la Salud, que es el brazo regional de la Organización Mundial de la Salud, y ahora esto del Departamento de Estado, es un asunto bastante serio.
Definitivamente.
Para empezar, en materia de comunicación. Pero bueno, como te dije, mutis en el foro. No dicen ni esta boca es mía, mi amigo.
Bueno, espero que los tantos viajeros que van de aquí a allá tengan mucho cuidado y creen las condiciones.
Sobre todo desde aquí, desde
el aeropuerto
de Miami.
Sí.
Tres vuelos diarios van y vienen.
Llenos, sí, claro.
Totalmente.
Así
y sobre
que,
todo en la época veraniega.
Sí, digamos, ahora mismo.
Finalizando agosto.
Sí, señor. Oye, gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Mañana te esperamos a la misma hora.
Un saludo.
Un saludo. Gracias. Son las 7:50 minutos, días para las 8 de la mañana, y te quería comentar, te encontré por acá y tuve que hacer un trabajo de research, como ¿cómo se dice en español? De investigación. Sí, es que un día como hoy, 22 de agosto, y esto me llamó mucho la atención, escucha, en el año 1902 nace la Cadillac Motor Company. La Cadillac Motor Company, que tenía su propio nombre, su propia compañía, hoy en día está bajo la sombrilla de la General Motor, de la GNC, que tiene una cantidad de carros de marcas diferentes que ellos fabrican. Y estaba viendo yo que la General Motor le da empleo a 200.000 trabajadores en 157 países diferentes donde tienen sus plantas. Así que es interesante. La Cadillac Motor Company, pues, nace un día como hoy, en el año 1902. Y eso de Cadillac, ¿de dónde viene lo de Cadillac? Muy interesante. Esto se debe al fundador de Detroit, que es la ciudad de las constructoras de automóviles, ¿no? La ciudad del automovilismo, fundador de Detroit, Michigan, el oficial francés Antoine de Lamotte Cadillac, su segundo apellido, Cadillac. Y de ahí viene entonces el nombre de Cadillac para estos carros de lujo de la General Motors.
Bueno,
¿tú sabes quién era un aficionado de los Cadillac? Elvis Presley.
Ajá.
Sí, siempre.
Sí, lo recordamos. Y otro aficionado era el de los hermanos Carpenter.
También.
Todavía él posee una colección extensa de estos automóviles. Tú sabes que yo lo que quería hablar en este segmento era acerca de un pequeño pueblo de España que reivindica el origen de la familia Bacardí. Así que era de lo que quería mencionar, que un pequeño pueblo de la provincia española de Tarragona, ya en el noreste, pues reivindica el nombre de la familia Bacardí, famoso por la marca de ron, a lo que dan ese nombre, y es el pueblo de Passanant, que tiene 130 habitantes nada más. Allí nació Joan Bacardí, el padre de Facundo Bacardí, fundador de la compañía que fabrica el famoso ron que lleva su nombre. En Passanant los más viejos sabían que allí estaba el origen de la familia Bacardí y, por supuesto, el ayuntamiento del lugar se puso en contacto con la compañía. Oficialmente, la historia del ron Bacardí empieza en Barcelona. Allí fue donde nace Facundo Bacardí Mas, que emigró a Cuba con 15 años. Y ya en el año 1862 fundó allá en Cuba la que sería una de las mayores compañías privadas del mundo de bebidas. Fuentes de la compañía de España explican que para ellos el origen se inicia primero en el pueblo donde Stick comenzó, que es el pueblo allá en Barcelona. En un cruce de camino de las afueras del pueblo existen restos de un antiguo hostal, un lugar de eso donde la gente se queda como una posada, se le llaman allá posadas, hostales, en otros lugares que renta espacio, una casa de alojamiento que se llama Hostal Bacardí.
¿Qué te parece?
Y el año pasado, cuando se cumplieron los 150 años del Ron Bacardí, pues vinieron miembros de la familia a verlo con la idea de juntarse todos allí y celebrarlo juntos. La familia es muy numerosa. La familia de Bacardí actualmente hay como unos 700. Así que lo celebraron en todo el pueblo. No obstante, en el pueblo ya nadie lleva el apellido Bacardí.
Claro, claro.
La compañía de ron colabora en la celebración de las fiestas locales de agosto en los últimos 4 años. Y la alcaldesa pues dice que en ese pueblo no nos conocen por el ron Bacardí, pero tener a alguien tan reconocido en el mundo es una buena sensación.
Definitivamente. El Así Bacardí, que, un apellido
Ron
de lujo.
Bacardí, sí, señor.
Así es.